Lección 8. Vida en el Espíritu. Estudio del pasaje. Romanos. Parte 4. Pasaje 3. En esta lección continuamos con la parte 4 del libro de Romanos. Hemos estudiado Romanos 6, sobre la victoria sobre el pecado, y Romanos 7, sobre el pecador convicto. En esta lección estudiaremos Romanos 8, que describe la vida de un cristiano en las circunstancias difíciles del mundo. Punto principal del capítulo 8. Aunque el creyente vive en un mundo caído, sufriendo por sus condiciones y por su propia debilidad, el Espíritu Santo le da la victoria sobre el pecado y sobre todas las circunstancias. Resumen del capítulo 8. Este capítulo se refiere varias veces a cada una de las tres personas de la Trinidad. Las tres están estrechamente implicadas en nuestra salvación presente y final. Podemos vivir en victoria sobre la carne, disfrutar de la seguridad personal de la salvación, soportar las circunstancias de la creación caída, orar con ayuda espiritual más allá de nuestras propias percepciones y persistir en nuestra relación salvífica con Dios. 8, 1 a 13, forma un pasaje que podría titularse Ya no en la carne. Introducción a 8, del 1 al 13. Los que no están condenados son los que ya no siguen la carne. Estar en la carne no significa simplemente ser humano, sino estar bajo el control de la naturaleza caída. La sección de la lección 7, definiendo carne carnal, es muy importante para entender este pasaje. Estar en la carne se contrapone a estar salvado. La carne es muerte, 8:6, y enemistad contra Dios, 8:7. La persona en la carne no puede agradar a Dios, 8:8, y morirá, 8:13. Estar en la carne es la misma condición descrita en 7, 7 a 25. Ver 7, 14 y 18, 25. 8, 12 a 13 son la conclusión. No debemos vivir según la carne, ya que la persona que vive según la carne morirá, lo que significa recibir el juicio de Dios. Ver 1:17. Debemos matar las obras pecaminosas del cuerpo, ya que una persona que es controlada por la carne no es un seguidor de Jesús, se debe acabar con el pecado por el poder del Espíritu. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 8, del 1 al 13. Notas versículo por versículo. 8:1. La persona que sigue al Espíritu no está condenada. La persona que sigue la carne está condenada y no está en Cristo. 8:2. La ley del Espíritu de vida es que la persona que es perdonada es aceptada por gracia y tiene vida espiritual. La ley del pecado y de la muerte es que la persona que será juzgada por la ley será condenada a muerte. 8:3. La ley proporcionaba los requisitos, no proporcionaba el poder. El incrédulo no podía cumplir la ley, por lo tanto, era imposible que la ley fuera un medio de salvación. Dios envió a su Hijo como libertador. 8:4. No olvidamos la ley de Dios, sino que la obedecemos por el poder del Espíritu. 8:5. Cada persona sigue su propia naturaleza. Si no ha recibido vida espiritual, es controlado por la carne. 8:6. Estar controlado por la naturaleza pecaminosa es estar bajo condenación. La alternativa es caminar en el Espíritu, obedeciendo a Dios. No existe la opción de ser perdonado mientras se sigue en el pecado. 8:7-8. La persona con la naturaleza carnal es naturalmente enemiga de Dios, porque mientras esté controlada por la naturaleza pecaminosa, no puede someterse a Dios. No es aceptable para Dios en esa condición. 8:9. Estar en la carne significa estar bajo el control de una naturaleza caída y pecaminosa. El creyente ya no está en la carne. Todavía tendrá tentaciones de la carne, pero no está bajo su control, y tiene poder para resistir la tentación. Este verso nos dice que este poder está ahí porque el Espíritu de Dios está ahí. Una persona no debe pretender ser guiada y ungida por el Espíritu si no tiene victoria sobre el pecado. 8:10-11. El cuerpo humano sigue afectado por el pecado de Adán y nuestros propios pecados del pasado. Por lo tanto, sus deseos pueden ir en la dirección equivocada. No podemos confiar en que los deseos de nuestro cuerpo nos guíen, pero el mismo poder que resucitó a Jesús obra en nosotros y nos da vida para que nuestros cuerpos obedezcan a Dios. La debilidad del cuerpo no es una excusa para pecar, porque el poder de Dios es mayor. 8:12-13. Seguir la carne conduce a la muerte espiritual. Por el espíritu matamos las acciones pecaminosas del cuerpo, poniéndoles fin. Solo las personas que hacen eso son las que viven, las que escapan al juicio de Dios. No existe aquí el concepto de una persona que es perdonada y aceptada por Dios mientras elige seguir cometiendo pecado. La ley de Dios para el cristiano. Algunas personas dicen que la ley de Dios no tiene relevancia para la vida cristiana. Dicen cosas como: a Dios no le importan tus obras, y, cuando llegues al cielo, tus obras no valdrán nada. En su pensamiento, la gracia toma el lugar de la obediencia. Pero Pablo dijo: ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Romanos 3:31. Si enseñamos un evangelio que convierte a la ley en nada, no es el evangelio que Pablo predicó. La ley de la que habla Pablo no es simplemente el conjunto de leyes que Dios dio a Israel a través de Moisés. La ley de Moisés era una aplicación de la voluntad de Dios a un tiempo y lugar concretos. Muchos de sus detalles no se aplican a todos los lugares y tiempos de la misma manera, especialmente las ceremonias y las leyes dadas a Israel como nación. Pero los principios o verdades eternas de la ley de Moisés todavía se aplican porque el carácter de Dios no cambia. En general, la ley de Dios es lo que exige al hombre. La ley es santa, justa y buena, 7:12, porque procede de la naturaleza de Dios. La ley es espiritual, 7:14. La justicia de la ley se cumple en quienes caminan según el espíritu y no según la carne, 8:4, porque viven en obediencia a Dios. La Biblia hace las siguientes afirmaciones sobre la ley de Dios. 1. La obediencia a la ley debe ser una demostración de amor total en el corazón. Mateo 22:37-40. 2. El propósito de los mandamientos específicos de Dios es mostrar la necesidad de amor de un corazón puro, buena conciencia y fe sincera. 1 Timoteo 1:5. Es imposible que una persona cumpla verdaderamente los requisitos de Dios si no es por el motivo del amor, por lo que la desobediencia muestra una falta de amor. 3. La persona con este amor cumple toda la ley. Es decir, satisface plenamente lo que Dios exige del hombre. Romanos 13:8-10. Por lo tanto, tener amor completo es estar en completa obediencia. 4. El amor se expresa en la obediencia. 1 Juan 5:2-3. El amor no es simplemente un sentimiento o una lealtad profesada a Dios. El amor no sustituye a la obediencia, sino que la motiva. 5. Jesús no vino a abolir la ley y dijo que si una persona enseña a otros a quebrantar la ley, será llamada la más pequeña en el reino de los cielos. Mateo 5:17-20. Una comprensión adecuada de la ley es necesaria para el evangelio, porque las personas son condenadas eternamente por quebrantar la ley de Dios. Una persona no puede arrepentirse a menos que esté de acuerdo con Dios sobre el pecado y la ley. Algunas personas se dan cuenta de que un pecador merece el infierno por quebrantar la ley de Dios, pero tienen la extraña idea de que a Dios ya no le importa la ley después de que una persona se convierte en creyente. La ley no es la base de nuestra aceptación por Dios, pero la ley dirige la vida de un cristiano mostrando cómo Dios quiere que vivamos. Estudio del pasaje. Romanos, parte 4, pasaje 3. Introducción a 8:14-27. 8:14 conecta los versículos anteriores con el importante tema de la seguridad de la salvación en los versículos siguientes. La identificación de los hijos de Dios es que siguen al Espíritu y viven en victoria en lugar de seguir a la carne y vivir en pecado. 8:14-27 son un pasaje que podría titularse La ayuda del Espíritu Santo en un mundo caído. Antes de continuar la lección, por favor lee Romanos 8, del 14 al 27. Notas versículo por versículo. 8:14. La identificación del Hijo de Dios es que sigue al Espíritu y vive en victoria en lugar de seguir a la carne y vivir en pecado. 8:14-17 describe la seguridad personal de la salvación dada por el Espíritu Santo. 8:15. Como creyentes, no debemos volver bajo el temor de la ley. Por el contrario, vivimos con la seguridad de la salvación por gracia. Somos adoptados como hijos de Dios. La obediencia cristiana no es una cuestión de volver a estar bajo la ley como medio de salvación, sino que es una cuestión de relación con Dios. Solo una fracción del cuerpo actual de cristianos profesantes se está apropiando sólidamente de la obra justificadora de Cristo en sus vidas. Muchos tienen una comprensión tan ligera de la santidad de Dios y de la extensión y culpabilidad de su pecado que conscientemente ven poca necesidad de justificación, aunque bajo la superficie de sus vidas se sienten profundamente culpables e inseguros. Muchos otros tienen un compromiso teórico con esta doctrina, pero en su vida diaria confían en su santificación para justificarse, a la manera agustiniana, sacando su seguridad de ser aceptados por Dios de su sinceridad, de su experiencia pasada de conversión, de su reciente rendimiento religioso o de la relativa infrecuencia de su desobediencia consciente y voluntaria. Pocos saben lo suficiente como para empezar cada día con una postura firme sobre la plataforma de Lutero. Eres aceptado, mirando hacia afuera en la fe y reclamando la justicia totalmente ajena de Cristo, como el único fundamento para la aceptación, relajándose en esa cualidad de confianza que producirá una creciente santificación a medida que la fe sea activa en el amor y la gratitud. Fuente: Richard Lovelace, The Dynamics of Spiritual Life, Downers Grove, Illinois, InterVarsity Press, 1979, página 101. 8:16. Este versículo describe algo que los creyentes evangelistas llaman el testimonio del Espíritu. El Espíritu de Dios nos confirma que estamos en una relación amorosa y obediente con Dios, y da testimonio de que somos salvos. Nuestro propio Espíritu es consciente de esa realidad. Este acuerdo del Espíritu de Dios y nuestro Espíritu es la base de la seguridad, para que no tengamos que vivir en la incertidumbre, preguntándonos si somos verdaderos creyentes. Las religiones y cultos que no enseñan la seguridad de la salvación mantienen a su gente en el miedo. La gente teme no haber hecho lo suficiente para ser salvos. El Evangelio libera del temor porque sabemos que somos perdonados. Nuestra obediencia se basa en seguir al Espíritu para agradar a Dios que ya nos ha aceptado, en lugar de cumplir requisitos como un medio para ganar su aceptación. Podemos saber que somos salvos porque estamos viviendo en una relación obediente con Dios y tenemos el testimonio del Espíritu de que es verdad. Véase primero de Juan 2, 3 y 29. Primero de Juan 3, 14, 18 a 21, 24 para una base bíblica de la seguridad de la salvación. 8, 17 a 18. Heredaremos con Cristo la gloria y el reino de Dios. Su gloria se revelará en nosotros por las grandes cosas que ha hecho en nosotros, cambiando nuestra naturaleza a lo que Él planeó que fuera. Heredaremos la vida eterna, que significa vivir la vida de Dios. Gobernaremos con Cristo. Sin embargo, no todos nuestros privilegios son recibidos ahora. La glorificación mencionada aquí es todavía futura. El sufrimiento es ahora, y el gobierno es posterior. Sin embargo, la gloria futura es tan grande que nuestras circunstancias presentes no son importantes comparadas con nuestro futuro. 8, 19 a 25 describe la resistencia por la fe mientras esperamos que Dios restaure completamente su creación. 8, 19. Todo lo creado sigue esperando el momento en que Dios glorifique plenamente a sus hijos. El apóstol Juan dijo que aún no vemos la forma que tendremos en el cielo. Primero de Juan 3:2. 8, 20 a 21. Todas las cosas creadas siguen sufriendo las consecuencias del pecado, Dios ha permitido que la maldición permanezca con la esperanza de que los pecadores se arrepientan al ver los resultados del pecado. Las cosas creadas serán eventualmente restauradas y llevadas a cumplir el plan final de Dios. Esto no incluye a las personas que finalmente rechazan la voluntad de Dios, negándose a arrepentirse. 8:22. La maldición del pecado afectó a toda la creación. Génesis 3:17-19. El trabajo es difícil. La tierra no responde al hombre como lo hacía antes de la caída. La enfermedad, el envejecimiento y la muerte afectan a todos los seres vivos. 8:23. Incluso los creyentes siguen sufriendo físicamente los resultados del pecado porque sus cuerpos no han sido restaurados a las condiciones anteriores a la caída. Tenemos al Espíritu Santo como la primera parte, una muestra y la evidencia de la restauración final de Dios. La última y completa restauración de la creación es la salvación final. Podemos decir que ya somos salvos, y sin embargo todavía estamos esperando la salvación final. La política de Satanás con los pecadores es darles lo mejor que puede al principio, luego cada vez peor, atrayéndolos con promesas que no puede cumplir y terminando con el infierno. Dios nos da una muestra del cielo ahora y nos reserva lo mejor para después. 8:24-25. Estos versículos señalan que estamos esperando cosas que aún no hemos visto ni recibido. La resurrección del cuerpo es una doctrina cristiana esencial, y negarla conduce a una vida pecaminosa. Algunos en la iglesia de Corinto negaron la resurrección, y resultaron dos extremos opuestos. 1. Supresión extrema de los deseos físicos como si fueran malignos. 2. Complacencia descuidada de los deseos físicos como si fueran inofensivos. Algunos pensaban que si el cuerpo iba a ser desechado como algo sin valor y maligno, entonces todos los deseos físicos eran pecaminosos. Siguiendo este razonamiento, recomendaron el celibato. Otros decidieron que, puesto que el cuerpo va a ser desechado, ahora puede entregarse a todos los deseos pecaminosos. Ambos extremos son anticristianos. Estas herejías y otras vienen cuando la gente niega la resurrección del cuerpo. 8:26-27 describe la obra del Espíritu Santo en la oración del creyente. 8:26-27. Nuestra condición caída afecta a nuestras percepciones mentales y espirituales. No podemos comprender completamente las realidades espirituales. No podemos entender completamente lo que Dios quiere hacer en el mundo. Cuando oramos, el Espíritu Santo compensa nuestra debilidad orando con nosotros con palabras que nosotros no podemos decir. Él sabe cómo orar según la voluntad de Dios. Estos versículos no implican orar en una lengua desconocida. La afirmación es que el Espíritu Santo dice la oración por nosotros porque no podemos decirla. No dice que la oremos de una manera incomprensible. Introducción a 8:28-39. Este pasaje explica que los creyentes están en el plan de Dios y que Él tiene la intención de darles la gracia para terminar el camino cristiano y ser transformados a imagen de Cristo. Ninguna de las condiciones que existen en el mundo puede separarnos de Dios, porque su gracia y su poder son mayores. Este pasaje podría titularse La seguridad espiritual del creyente. Antes de continuar la lección, por favor, lee Romanos 8:28-39. Notas, versículo por versículo. 8:28. La frase todas las cosas incluye todas las cosas que sufrimos. No significa que Dios haya decretado todas las cosas que suceden, incluido el pecado. Sí significa que Dios obtiene buenos resultados de todas las cosas por el bien de los creyentes. En 8:37, después de enumerar todas las clases de sufrimiento, dice que en todas estas cosas somos más que vencedores. Dios las utiliza para sus propósitos y nos desarrolla a través de ellas. Dios no decreta todo lo que sucede. Permite que actúe el libre albedrío, que se corran verdaderos riesgos sujetos al azar, y permite incluso el pecado. Sin embargo, para el creyente, Dios obtiene buenos resultados de todos los acontecimientos, incluso de los pecados de otros cometidos con intenciones dañinas. 8:29. Sabemos que no todos en el mundo se salvan. Por lo tanto, aquellos a quienes conoció de antemano son aquellos de quienes sabía algo específico. Sabemos por el contexto de Romanos que Dios selecciona a los que creen. Él sabía quién respondería a su oferta de salvación con fe. Ver también 11:2 y comentarios. Es significativo que su presencia viene antes de la predestinación en esta secuencia. Dios planeó salvar a los creyentes. Véase Salmo 1, 6 y 1, Corintios 8, 3, Gálatas 4, 9, y 2 de Timoteo 2, 19, para ejemplos del conocer de Dios. Planeó que llegaran a ser como Cristo. Llegar a ser como Él significa que seremos hechos semejantes a Cristo en carácter. 8, 30. Es la obra de Dios la que nos lleva hasta la salvación eterna. No se necesita nada de nosotros, excepto nuestra buena voluntad. 8, 31 a 32. Ninguna circunstancia puede ser demasiado difícil para Dios. Él ya hizo el sacrificio supremo, así que ahora nos dará todo lo necesario para nuestra victoria. 8, 33. Nadie puede considerarnos culpables de los pecados que figuran en nuestro expediente, porque han sido borrados por la justificación que Dios nos dio. 8, 35 a 39. Este es un pasaje que ofrece gran esperanza y consuelo a quienes siguen a Jesús. Nada puede separarnos de Dios. Pablo está diciendo que estamos protegidos espiritualmente de todo lo que podamos afrontar en este mundo. La seguridad del creyente es la promesa de que Dios nunca dejará de proporcionarle la fuerza para perseverar en su fe, y ningún otro poder podrá apartarlo de Dios.